Onda Madrid presenta...
¿Cómo es el momento en el que te enteras de que eres el artista español más escuchado en 2020 en Spotify?
Pues porque Spotify sube una foto y pone Omar Montes, eres el número uno que más ha escuchado en España. Y ahí ya pues lo vi y me enteré.
Pero, ¿tú tienes sospechas?
Hombre, es que había mucha rivalidad, porque Tangana había sacado unos temas súper guapos y digo, va, este me va a hacer así por la derecha y me va... Y luego Aitana también es una crack y dije yo, me voy a quedar mínimo tercero o cuarto. Y luego, bueno, Rosalía, tú sabes.
Pues ya Rosalía...
Rosalía y de repente Alejandro Sanz. Hay gente que estaba ahí fuerte y yo he dicho, bueno... No, sabía que en el top 5, del 1 al 5, por lo menos podía quedar, porque es verdad que todos los temas que he sacado se han puesto número uno. Pero, joder, tanto como para quedar número uno de todos los artistas españoles.
Pero tú en el móvil tienes Spotify y puedes ver los datos diarios de gente que te llega y te escucha. ¿Eso se puede saber?
Sí. Cada rato que me meto, tengo 5.000, 6.000 personas que me están escuchando.
En ese momento.
Y es todo el rato. Joder. Sube a 7.000, baja a 3.000. Por las noches, muy tarde.
Si este programa lo escucharan 5.000 personas todo el rato, constantemente, me llevaría una alegría bastante importante.
Es que quedé a final de año, creo que casi 400 millones de personas que me han escuchado en no sé cuántos países, en todos los países.
Pero uno se para a pensar eso de... No sé si uno hace la reflexión de... Joder, 400 millones de personas.
Si los pones aquí en esta habitación, no caben.
¿Tú sabes lo que es dar a lo mejor 400 millones de bocadillos de Chopet? 400 millones de bocadillos
pues
de
no
chope,
habría chope
para merendar.
Es que se gastaría el chope, habría que hablar con los de Campo Frío, porque sería tremendo, vamos.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Se puede, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas, aquí en Onda Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, siempre, todas las madrugadas del jueves al viernes, 12 en punto de la noche, 101.3 o 106.0 de la FM, también en la TDT, si vives en la Comunidad de Madrid, siempre en la web de Onda Madrid, y más allá en ebooks, en iTunes y en Spotify, compitiendo con Omar Montes, buscándonos por nuestro nombre, el taxi de Onda Madrid. La persona que revisa que los limpiaparabrisas vayan bien es Machuca. Estamos en Twitter, señora y señor, y niños y niñas también, arroba el taxi OM en Twitter. Síganos, no tiene pérdida. Y estamos aquí también, quien les habla, arroba Carlos Padilla /3, para servirles como siempre. Y arrancamos ya de allá, confíe en mí, que desea escuchar. Le quitamos un rato al sueño. Y si le preguntan el motivo de sus desvelos, díganle que esto es el taxi de Onda Madrid. En la vida hay gente que es de pueblo, hay gente que es de ciudad y hay gente que es de barrio. Y ser de barrio implica muchas cosas, ¿eh? Ser de barrio es buscarse la vida entre bloques de edificios todos iguales, correr entre esos descampados de Madrid, que por cierto quedan cada vez menos. Ser de barrio debe ser aprender a veces a tener menos que los demás y a seguir sonriendo y a seguir trabajando, con la vida a cuestas, aguantando los golpes. Ser de barrio es aprender lo que es el valor de la familia, la de sangre y la que no es de sangre, pero también es familia, con quien creciste, contándoos la vida, los que se alegraban cuando te vieron crecer en lo tuyo. Esos son los buenos, los de siempre. Ser de barrio es tener un Peugeot sin puertas durante un mes y que el coche no te lo toque nadie porque es tu barrio y te conocen. De barrio es mantener la humildad, seguir viviendo allí en la casa en la que creciste y también tener la picaresca para conseguir los objetivos que uno se va poniendo en la vida. Hay que ser de barrio... De barrio de Madrid para entrar un buen día a la televisión de todos los españoles y caer bien. Al alcance de pocos está esto. Es que me parece un buen tipo, me dijeron cuando les dije que venía el taxi. Es que es de barrio, es que es de pan bendito, les dije. Hay que ser de pan bendito para ser el artista en español más escuchado de 2020 en Spotify. Una cosa muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Hay que ser de barrio, hay que ser de pan bendito, hay que ser Omar Montes.
Yo te dediqué una de Romeo. A ver si empezamos la aventura. Sé que tú sufres de deseo. Haciéndolo todo eso se cura. Si a la calle yo salgo y te veo con tu tumbao, no quiero ser exagerado,
pero me tienes a loca.
Omar Montes, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí, encantado de estar con todos vosotros.
Muchas gracias por venir, ¿eh? Es que, claro, ya eres estrella de Spotify, estrella de la música, el rey de la... Ahora que vienen los reyes y demás.
El rey de las ventas.
Rey de las ventas.
Como se me daba bien vender de pequeño, pendientes, ahora se me da bien vender la música. Sabía que número uno iba a ser, o sea que...
¿A dónde te llevo? Dime un sitio así que te guste de Madrid para...
Bueno, la calle donde yo frecuento Pan Bendito es siempre la calle de Benito Camela y solimos estar allí todos los muchachos, ya sabes, joseando.
Joseando.
Esa es la calle, bueno, que, donde está el bar de Pepe, que siempre compramos ahí las pipas para pasar la tarde. Y bueno, es un barrio maravilloso.
Ahora está muy bien Benito Camela, el poeta. Lo del Peugeot sin puerta es verdad.
Hombre, tan verdad como que estamos tú y yo aquí ahora mismo. Vamos.
Es decir, ¿estuviste con un Peugeot, con tu coche sin puerta durante un mes o así?
Ya ves.
¿No tocaron?
De vez en cuando algún de estos, algún raro se metía ahí a pasar la noche, a fumar o algo así. Porque yo cuando me levantaba por la mañana y iba, que tenía que recoger, a lo mejor iba al gimnasio o algo... Veía como chustillas ahí en el suelo y yo decía, me cago en la hostia, tío.
Bueno, Omar Montes es...
Menos mal que en aquel entonces no había COVID.
Claro, claro, es una ventaja, la verdad. Bueno, Omar Montes es cantante, ahora hablaremos de más cosas, pero bueno, si usted tiene o tú tienes mi edad, que es ser joven, hola, Omar también es joven, pues lo conocerás seguramente. A lo mejor si tienes más años también, pero cada vez menos, ¿cuál dirías tú que es tu franja de edad que es la que todavía te desconoce para el gran público? ¿La tercera edad, por ejemplo?
Que va, si todas las abuelitas han comido conmigo ahí en Supervivientes o en todos los programas, las abuelitas especialmente.
¿Tienes una franja de edad que no...?
Mi franja de edad comprende entre los 5 o 6 años y la muerte. Ese es el lado.
La verdad que está bastante bien, sí, no, pues... bueno, es cierto que, y eso es una cosa que suele pasar, que mucha gente como tú, Omar, que sois representantes de la escena urbana y demás, que tenéis mucho éxito, yo creo que ya cada vez pasa menos, pero... muchas veces no se os invita tanto a las radios tradicionales.
Nunca.
A la...
Jamás. Yo me invitan porque de repente le produzco una simpatía. Pues yo, ya sabes tú que, bueno, siempre estoy de buena onda con todo el mundo. Pero normalmente... Mira, de hecho, los número uno de este país, top ten, igual 8 son de la calle. Son música urbana y 2... son de discográficas. Bueno, los que están en discográficas son los que todos los días los ves en la radio y en las galas guapas, en los sitios de puta madre. Y nosotros, los que estamos en la música urbana, que estamos en el barrio, aunque estemos número uno, pero no nos quieren invitar a ir a los sitios.
¿Os tratamos mal los periodistas? Dilo, tú dilo.
A mí en particular, no. Porque ya te digo que yo he roto esas barreras del chaval de la calle, tal... Lo he roto un poco, entonces, bueno, a mí de momento, pues, os entro, pero, por ejemplo, ahí os puedo decir nombres que no quiero decirlos, pero hay mucha gente que está rompiendo y no se les invita a ningún lado.
Eso es cierto.
Y son número uno, te puedo decir, por ejemplo, Morad, un chaval de la calle que también está rompiendo, y yo no le veo por ningún lado. Por ejemplo, mi colega el Moncho, Original Elías, Salcedo, son gente que tiene muchas visitas, los conoce todo el mundo de la calle. Pero seguro que de esos nombres que te he dicho no conoces ninguno.
No, yo sí, pero yo porque...
Ah, bueno, tú eres un ser de luz.
No, pero porque yo tengo 20 años.
Claro, entonces tú, claro, sí, pero que normalmente la gente...
Pero digo que hay una brecha, yo creo que hay una brecha entre, y esto es algo a tratar en los medios de comunicación, entre lo que escucha la gente joven y después después las radios o las televisiones generalistas de gran público. Exacto. Invitan. Sí, porque Alejandro Sanz invitan siempre, claro, sí, está muy bien Alejandro, pero a Omar Montes a lo mejor menos, creo.
Exacto.
Pero bueno, estamos aquí ya rompiendo esta brecha. Bueno, ahora saliendo de esta calle Besolia, cruce con la avenida de Abrantes, esto es Pan Bendito, una barriada de Madrid. ¿Qué supone para ti Pan Bendito? Porque tú lo llevas muy a gala.
Lo llevo muy a gala porque es el barrio que me ha visto crecer y de repente, pues eso, igual que yo tenía un coche ahí tirado y me lo respetaban, que estaba sin puerta y nadie me lo quitaba, me dejaban ahí vivir, pues ahora que tengo pasta a lo mejor y me podría ir a cualquier sitio a vivir y comprarme un casoplón, pues no lo hago, yo sigo en mi casa de siempre, en mi barrio de siempre, con la gente de siempre. Antes me ayudaban a mí, ahora les ayudo yo a ellos. Creo que todo en la vida es recíproco. Cuando tú te portas bien con una persona, pues esa persona luego, el día de mañana, si es persona de verdad, te lo devuelve. Entonces, pues yo no quiero ahora de repente marcharme a otro sitio con otra gente. Yo estoy muy a gusto en mi misma casa con mis mismos vecinos, por ejemplo.
A ti el éxito no te ha cambiado de barrio, entonces, ¿no?
Nah. Sí me ha cambiado de coche. Me he comprado un cochazo, eso sí. Ya no voy sin puerta por la vida. Pero mi casa está súper bien. Es guay, ¿sabes?
A los chavales del barrio, que muchos se te acercarán, supongo, y te dirán, Omar, quiero ser como tú, quiero ser como tú. ¿Tú qué les dices?
¿Qué va? En mi barrio pasan de mí. A mí ¿Ah, me, sí? me ven y se... Y como ya me tienen tan visto desde pequeño, date cuenta que yo ya estoy muy quemado en el barrio. No es que yo era el típico que estaba todo el día dando palmas por la calle, un pesado. Y entonces los chavales me ven, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué tal? Bueno, yo qué sé. Antes, pues, me iba a correr siempre por mi barrio y a lo mejor pasaba por las canchas y me liaba a jugar al fútbol con los chavales. Venga, vamos. Otro... Normalmente en mi barrio era o hacías deporte o estabas todo el día ahí bebiendo litronas. Sí. Pues había dos. Y yo era más del deporte. Pero con todo el mundo me he llevado bien, ¿sabes? Yo siempre respetaba a todos y saludaba a todos y buen rollo.
Y sobre tú también, sobre tu familia y tus abuelos y demás, y sobre el valor de la familia. También hablas mucho en las entrevistas y demás.
Sí, siempre lo digo, que la PlayStation y el iPhone siempre te va a durar toda la vida, ¿sabes? No quería hacer publicidad de PlayStation porque han enviado a mis amigos PlayStation y a mí no me han enviado, son unos cabrones. PlayStation no, comprar Xbox, ala, ¿sabes? No me la han mandado a mí y mi hijo está como loco con la...
A amigos tuyos se la han enviado.
A un montón de amigos cantantes les veo con sus promociones, a Lauron Play, a este, al otro, con todos con sus cajitas de la PlayStation y a mí no me la han enviado y mi hijo le encanta la Play.
Eso con un mensaje en Twitter yo tuve que tener repercusión.
Lo he puesto.
¿No te hacen caso?
Bueno, sí, me escribieron los de PlayStation y me dice, venga, no te quejes, ya te la enviaremos.
Bueno.
Pues no me la han enviado, ¿sabes? Es mentira todo.
Pero a lo que vamos, digo, lo de la familia.
Sí.
Entonces, que el iPhone y te dura toda la vida.
Exacto, eso es lo que te iba a decir. Que el iPhone y la Play duran toda la vida. Pero tu abuela no sabe lo que te va a durar. Entonces, yo siempre soy de los que dicen que... Yo paso diariamente... casi toda la parte del día con mi abuela, con mi hijo, ¿entiendes? Yo desde que me levanto llevo a mi hijo al colegio, me voy con mi abuela, me hace la comida, me quedo allá a comer, estoy con ella, con mi abuelo, súper bien, y luego ya haré lo que tenga que hacer, pero de repente yo tengo que estar con mi familia, y es por lo que explico. ¿Cuánta gente querría estar con sus abuelos y no puede porque les ha pasado cualquier cosa o porque los perdieron en el pasado? Pues hay que aprovechar y uno tiene que valorar los que tengan familia y estar con ellas y cuidarles, que luego el día de mañana cuando te falten, ahí es cuando llorarás y ya no habrá remedio porque los habrás perdido.
Tú a veces has dicho que no a un concierto o a conciertos por quedarte con tu familia, con los tuyos, supongo.
Joder, pues muchas veces, sobre todo con mi hijo. En un momento dado se ha puesto mi hijo malo, yo tenía un concierto y he dicho no voy, lo siento. Ya me podéis, os podéis enfadar, poneros como, no digo de cancelarlo, pero aplazarlo o lo que sea, porque primero es mi hijo, luego ya todo, ¿sabes? Hijo y luego ya, bueno, hijo, abuela, ¿sabes? Luego ya lo demás. El trabajo es secundario, el dinero está bien, ¿no? Porque compras cosas y tal, pero el amor no se puede comprar y la familia no se compra.
Eso es verdad. Antes de la música he leído que empezaste en el boxeo con 14 años, ¿puede ser?
14, 15 años, más o menos, sí, para no ser embustero. 14, 15 años, pero no peleaba. Empecé a pelear con 16, o así, más o menos. Fui al Campeonato de España Junior, a Guardamar del Segura, Alicante. Y lo di un repaso a todos de flipar.
¿Pegabas bien?
Pues claro, a mí se me ha dado súper bien pegar, porque como me han pegado toda la vida tanto, como yo era gordo y moro gitano, pues entonces yo era... blanco fácil. Claro, tenía de todo. Y encima era orejón. Tenía la cabeza muy pequeña soplillo. Y las orejas como soplillo. Y claro, pues imagínate, gordo, orejas de soplillo, morojita. Lo tenía todo, era una joyita. Full equip, ¿vale? Entonces, claro, me veían...
Eras el pack completo.
Claro, era paquete Harman, de esos, como los de Audi. Tenía todo. Entonces, claro, las niñas, cuando se invitaban entre ellas a todos los muchachos guaperas y malotes de la clase... A mí se les enviaban las notitas, que no se me olvidará jamás en la vida, lo tengo grabado. Se tiraban las notitas, pumba, de mesa a mesa, y a mí esas notitas nunca me llegaban. Como yo no era malote, es más, yo era buenote, ¿sabes? De tan bueno que era buenote. Pero también te digo, cuando me puse a hacer boxeo, que empecé a adelgazar y me empecé a quedar hecho un príncipe, ahí ya sí me invitaban a sus cumpleaños y no veas, las tenía loquitas.
¿Cómo era? ¿El principito de pan bendito?
Sí.
Me ha encantado esto, ¿eh?
Pues sí, el Principito me llamaban.
Era bastante buen nombre.
De repente, de ser un ogro, bueno, un ogro, ¿sabes? Era feito, pero era gracioso, ¿sabes? Tampoco un ogro, porque yo tenía, oye, mi público era gordito, pero fofisano, como diría mi abuela.
Pero tú te manejabas bien, digamos, en el terreno amorío.
Sí. A ver, pues, ¿sabes? Igual mi primer beso lo di con 15, 16 años, ¿sabes? Tardé un poquito, ¿no? Pero luego ya fue todo rodado.
¿Y cuándo empiezas a probar con el cante? ¿O tú has sido siempre muy de cantar?
Uy, siempre me ha encantado a mí cantar.
¿Cantarín?
Sí, me ha encantado siempre cantar. Lo que pasa es que tú sabes cómo es esto, muy complicado. Ahora mismo tú pegas una pata a una piedra y salen 20 cantantes. Porque claro, como ahora canta todo el mundo, te compras un autotune y te pagas 200 euros y te graban una canción, pues ala, venga. Antiguamente no. Antiguamente la cosa era diferente. También te digo, yo sin tener dinero, yo quería hacer un videoclip y quería que apareciera un cerdo volando en ese videoclip y me buscaba la vida sin dinero para que ese cerdo volando apareciera.
Pero esto me ha hecho mucha gracia lo de que, creo que era con Moncho Chavea, ¿no?
Moncho.
Que empezaste a seguir los dos, que compraste un micro de 15, 20 euros.
No se lo pagó, creo que nunca le llegó a pagar al gitano, te soy sincero.
Lo cogiste prestado.
Sí, no, nos instaló el autotune y tal, pirateado, porque comprarlo en aquel entonces valía dinero, y lo piratearon, y dijo mucho, déjanos esto y yo te lo pago, y valía eso, 15, 20 euros, pero bueno, si nos salió de gratis así, pues ya pues nos quedamos con él.
Eso tampoco tenía que sonar muy bien, ¿no? Era un poco lata, ¿no? Supongo.
Un poquito, pero fíjate, con ese micro grabé la canción de Conmigo, que tiene a día de hoy como 35 millones o más, no sé, disco de oro y todo. Y sonó y se pegó, pero súper, súper gordo todo, ¿sabes? Pegamos un zambombazo con esa canción de Conmigo.
Pero tú te has puesto a reflexionar sobre cómo de repente llegas a arriba.
Pues es raro, porque, por ejemplo, te digo, tú hablas de Cristiano Ronaldo, tú hablas de Messi, de Neymar, ¿no? Y es, o de, joder, de Rafa Nadal, Fernando Alonso, ¿no? Por decirte otras cosas. Y son uno en la vida, no vuelve a salir otro, porque son gente muy tocha. Pero uno Marmonte sois todos. Tú podrías ser yo, tu hermano, tu primo, cualquier persona que pase por la calle me vea puede ser yo. Un tío, un desgraciado, un tío gordito, así, que le gusta hacer bromas, que de repente con el boxeo no le va bien porque tiene un hijo y no tiene para comprar pañales, y de repente dice, pues oye, mira, como me gusta cantar, voy a subir una canción al YouTube, ¿eh? Me pongo a subir canciones al YouTube a fuerza, hasta que alguna se pegue y me haga cantante. Y ala, de repente cantante, número uno de España y vivo súper bien.
¿Tardaste mucho en dar el primer bombazo?
O sea, lo que tardé en subirlo al YouTube, 10 minutos, lo que tardé en subir el vídeo de Conmigo, lo que tardaron en llamarme para comprarme una gira. Y pues solo cantando esa canción. Nos daban 2000 y pico pavos más los gastos por ir a cantarlo a las discotecas del sur.
Seguro que hay mucha gente que, joven sobre todo, a lo mejor, que te está escuchando y dice, pues yo también quiero probar en esto de la música. ¿Tú has sacado enseñanzas y cosas que no harías o cosas que harías de otro modo o seguirías igual, de tu carrera musical?
Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que soy como... soy un visionario. Esto de hacer flamenquito con autotune, ¿tú te imaginas a Camarón, que es un referente para mí, el tío más grande que hay y que ha habido? ¿Tú te imaginas a Camarón haciendo la música que hace y se ponga un autotune? ¿A que no? O a Guadiana, o a cualquiera que haga flamenco, ¿a que ni de coña? Pero si me lo hago yo, soy el número uno. Para que veas que muchas veces no hay que seguir modas. Tú de repente prueba lo que a ti te guste y a lo mejor das con la tecla, pumba, yo he dado con la tecla. ¿Por qué no la puedes dar tú? Si he conseguido dar la tecla, que yo era un tío... Yo iba al colegio y me decía a mi profesora, tú vas a acabar en la cárcel, hijo, tú vas a acabar tirado porque de repente...
Tu profesora dándote ánimos, ¿eh?
Siempre, macho.
No
me querían nada. Porque yo creo que de repente igual eran un poquito... No digo racista, pero un poquito, ¿sabes? Un poquito cabroncetes, ¿no? Y era un niño pequeño, ¿verdad? Que yo iba... Me acuerdo que mi madre me ponía una camisa con chándal, ¿sabes? Cosas así. O una camisa interior de repente con un... Y tenía esto lleno de rotos. Y mi abuela me ponía parches, que no se me olvidará en la vida, porque hacía feo, ¿no? Que se me salía la rodilla y hacía feo. me ponía parche. Y claro, pues me miraban siempre un poquito malamente, ¿no? Decían, oye, este niño, ¿cómo viene así al colegio? Bueno, pues lo que había, cojones. ¿A mí te crees que me gusta a mí ir lleno de rotos los pantalones? Pero díselo a mi abuela, ¿sabes?
a tirar para adelante.
Claro, y me ponían fino. Los profesores, tú vas a acabar, hijo, tú vas a acabar en la cárcel o por ahí tirado. Y pues mira, ahora soy millonario.
¿Has vuelto a ver algún profesor de esos y les has dicho, oye, pues sí, al final no acabé? Flipan.
Bueno, ahora son mis megafans. Ahora me piden hasta que vaya a dar charlas al colegio. Y encima yo, que soy gilipollas, voy y lo hago, ¿sabes? Pero
no le guarda rencor, digamos.
No soy una persona de guardar rencor, pero sí se lo tiro por la cara. Si aparezco allí con mi lingote y me meto ahí en el colegio y digo, ¿ahora qué es lo que pasa, eh? ¡Cabrones!
Vayamos a por los referentes.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, manantía de tu fuente.
A ver, bueno, es que Camarón es Camarón. De la isla. Es decir, Camarón no hace falta decir nada más. Es que.
Es verdad.
¿Tú recuerdas la primera vez que empiezas a escuchar a Camarón?
Yo era un niño. Yo me lo escuchaba por mi tío, mi abuelo, mi abuela. Lo escuchaban en casa.
Pero tienes tradición, perdona, ¿tienes tradición de que tu familia es artista, músico?
No, artista no, pero les encanta flamenco. Y en mi casa se hacían juergas flamencas y yo, pues, de repente los mamaba, ¿no?
Como... Pero por eso digo, se puede ser artista sin cobrar, por ejemplo, se puede tener...
No, mi abuelo es un artista. Pues se digo. Tengo un abuelo claro. Que se bebe su cerveza y se pone, y como se entone él, no hay quien le tosa. Y yo, pues, hombre, pues, sin beber cerveza, porque no lo he probado en la vida, porque no me gusta, pero yo me arranco, también me pongo a cantar de repente y me bailo, hago lo que haga falta. Por animar una juerga, yo me presto, vamos...
He leído que eso de que no te gusta, que no bebes, tampoco fumas.
Nunca he probado el tabaco ni el alcohol.
Entonces te has metido en una profesión que es como si a mí no me gustara hablar.
Pues cierto, pero es que yo nunca he sido de seguir modas. Si todos los artistas salen ahora promocionando de que, pues qué guay, ¿no? Porque fumamos porros y porque somos guays, porque nos emborrachamos. Oye, pues mira, eso guay lo serás tú. Yo te veo como un idiota. Porque ¿para qué voy a ensuciar mi cuerpo si lo bonito es llegar a viejo bien cuidado y siendo un tío guay? A mí, pues igual de repente si me dices que te levantas 100 kilos así en press de banca en el gimnasio, me puedes parecer guay, un tío fortachón, pero si me dices que es que te has bebido 7 copas, pues no me produce simpatía y no me creo que debas ser guay por eso. Al revés, creo que eres menos guay, porque cualquier estado de embriaguez que te haga ser gilipollas, yo cuando veo gente en mi barrio que van borrachos y me hablan, les aguanto 5 minutos, pero luego no les trago, ¿sabes? Me tengo que ir. Una persona borracha a mí no me hace mucha gracia, vamos.
Y sobre el flamenco, ¿tú verías alguna colaboración con alguien de... con el Cigala, por ejemplo?
Total. Y mira, ¿sí? Que lo estuvimos barajando, sí.
Pues yo soy muy fan del Cigala, ¿eh?
Pues no lo descartes una colaboración del Cigala.
Pues del Cigala... ¿Has hablado con... ¿Has tenido relaciones?
Con su gente, sí, no lo descarto. De hecho, mira, yo he sido la primera persona en colaborar con los hijos de Camarón, ¿vale? Y yo me lo decían siempre, las niñas me decían, si papá estuviera vivo, cantaría contigo seguro, porque aquí en mi familia tú eres muy querido y te respetamos. Bueno, el primer tema que hice lo hice con ellas, él conmigo, lo grabé por ahí cerca de sus tierras, en Algeciras, y el tema de Soy Gitano, me dieron el permiso para hacer el remix de su padre, de Camarón, y lo hice con las niñas.
Es verdad que Camarón, claro, esto es hablar de cosas de hipotéticas, ¿no? Pero si Camarón estuviera vivo ahora y sería artista, pues a lo mejor sería también revolucionario en su aspecto, porque lo fue en su momento en el flamenco.
Mira cómo lo sabes. Sí, fue muy, fue el primero en hacer una fusión. Él mezclaba todo y se le daba súper bien. Vamos, todo el mundo lo quería y lo aceptaba. A día de hoy es una leyenda. O sea, que con eso te digo todo.
Yo soy muy de flamenco.
No, ya te veo que estás puesto en esos temas.
Cigala es ahora mismo para mí el...
Hombre, es el papá. José Merced me encanta también.
Israel Fernández está muy bien ahora, Israel está Fernández pegando mucho. Israel
hostia,
Fernández.
Me encanta Israel Fernández. Ese chaval tiene mucha proyección.
En su momento Bambino también. Uh-huh. Morente. Padre y la hija. A ver, pero dijiste, o al menos eso he leído, que una inteligente decisión, creo, ¿no? Porque el flamenco, dijiste, no vende tanto como la mezcla de
ese
esas
problema,
cosas.
Ese problema, exacto. Aquí en España, mis amigos, cuando se van a cantar a un tablao, me dicen, joder, tío, qué mal está la música. yo que mira cómo canto, y me la tiran así, y yo los entiendo, entonces no les puedo decir nada, porque son mis amigos desde pequeño. Y tú te crees que nosotros que te conocemos toda la vida, que tú te ganes a lo mejor X por concierto, 30, 40 mil euros, 50 mil euros, y yo por ir a cantar aquí a este sitio me dan 50 euros y me tiro dos horas.
Y además se degañitan ahí, porque el cantador flamenco, tú lo sabes bien, digamos que ahí se deja la vida.
Y yo les digo, y a lo que yo les contesto, pues tenéis razón, tío. Tenéis razón, la vida está mal hecha. Pero también te digo una cosa, hay que dar con la tecla. Hay que dar con la tecla, porque de repente mañana tú, con tu flamenco, haces algo, lo decoras de alguna forma para venderlo guay, y de repente pegas el zambombazo, yo no te voy a criticar a ti por lo que tú ganes o dejes de ganar. La gente a veces es un poco envidiosa, ¿sabes? Cuando yo estaba con un coche tirado sin puerta en la calle y no tenía ni para comer ni para comprar pipas, ahí la gente no me criticaba ni me decía nada. ¿Qué pasa? ¿Ahora sí me vas a criticar por qué? ¿Porque he conseguido dar con la tecla y tú no? Tío, pues he tenido suerte. Te puede haber pasado a ti. Yo no canto ni mejor que tú, ni siquiera soy más guapo que tú. Simplemente, pues oye, dar con la tecla.
Y el otro referente es Michael Jackson. También te iba a decir que Camarón y Michael Jackson como referentes, digamos, no está mal. No ha buscado a cualquiera, ¿eh?
Hombre, Michael Jackson es de los míos porque es Illuminati. O sea que, vamos.
Oye, ¿a ti qué te inspira para escribir los temas?
Pues, bueno, normalmente es vivencias, cosas que me hayan ocurrido en la vida. En la infancia, las adorno un poquito.
Amores, desamores.
Amores, desamores, sí. Eso normalmente lo que... Y últimamente no compongo yo solo. Ya me aburre yo liarme ahí. Últimamente compongo con amigos y me lo paso muy bien. Sí que es cierto que las canciones más fuertes que tengo, los hits que más han funcionado, al final son escritos por mí. Y eso es lo que me hace seguir a día de hoy componiendo, porque si no yo tendría un montón de gente que compondría para mí, como lo hacen para Daddy Yankee, como lo hacen a Bad Bunny, a Anuel. Los compositores que le componen las canciones a ellos me han contactado y están encantados por trabajar conmigo.
¿Y tú no?
Pero a mí es que me gusta al final componer a mí, macho. Me mola porque date cuenta que los que le componen a ellos, su registro es al final muy liso. Yo, ¿cómo tú compones? Es un registro un poco raro porque yo te hago como un flamenquito y te lo meto por trap, ahí con vivencia. Te hago un rap, pero te lo estoy cantando. Entonces, a ver cómo compones eso. ¿Qué chaval de ahí de Puerto Rico me va a componer a mí un flamenco? No.
Difícil, ¿eh?
Entonces me tengo que fastidiar y componer yo.
Vamos a sacar una cosa que hacemos siempre aquí, que es lo del cuestionario de la guantera.
El cuestionario de la guantera.
Son preguntas sencillas, más o menos, yo creo. Uh-huh. ¿Un consejo que le darías a tu yo adolescente?
No sé, que de repente...
También puedes decir por ninguno, que siga como está.
Pues sí, que siga como está, porque no me ha ido mal.
Vale. ¿Algo que detestes mucho del ser humano?
La envidia. Cuando uno es envidioso, eso es un horror. Hay que alegrarse siempre de los bienes del prójimo.
Te iba a preguntar qué te gustaría tener y no puedes comprar. Pero has dicho antes el amor y toda esta cosa. Imagino que el amor, supongo.
Claro.
El enamorarte. ¿Tienes alguna manía confesable? Por ejemplo, a la hora de, no sé, preparar un tema o de salir antes a cantar o de...
Sí, tío, pero lo he dicho muchas veces. Tengo una manía más rara que me ve la gente y a veces flipa. Cuando me pongo nervioso y voy a salir a cantar, me doy como pequeños golpecillos así en los huevecillos.
Eso es verídico, ¿no?
Y tan verídico.
Y no, eso no se puede curar, ¿no?
No, y cuando iba a pelear igual, de los nervios, no sé, no soy consciente y me empiezo a dar así y bueno...
¿Algo que te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho? ¿O algún tema que dices, por qué no me han preguntado por esto? O nada, las entrevistas...
Me preguntan a saco, vamos. Y en el entorno y en los medios que suelo ir, vamos, son tremendos.
Pues no, imagino que sobre todo te preguntan mucho por tu tema, el tema corazón y demás, que a mí no, claro, me interesa demasiado.
Sí, no paran. Todo el día quieren saber con quién ando, con quién dejo de andar. Y yo ya estoy harto. No sé cómo decirles que yo en esas cosas no entro.
A ver, ¿en qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto de que ves una película y dices, qué bonito, me quiero quedar a vivir aquí.
Ana y los siete.
No está mal Ana y los siete.
Pero por Ana, ¿sabes? No. Es que me gustaba mucho Ana Obregón.
Pero también he visto que tienes amorío con... Bueno, amorío.
Sí, era Susana Griso.
Con Susana Griso, por ejemplo.
Es que vamos, es mi amor platónico.
Bueno, has estado con ella en persona, digo.
Sí, me encanta.
Y no, es que está casada, ¿no?
Es que el problema es que está casada. Y yo soy un tío de respeto, entonces no puedo de repente quitársela a su marido. Eso estaría feo, ¿verdad?
Estaría feo. ¿Algún personaje histórico vivo o muerto con el que irías a cenar? ¿Algún cantante, a lo mejor? ¿Algún
algún personaje? Joder, pues... Qué buena pregunta. Con XXXTentación. Me encanta... bueno, tú seguro que sabes quién es.
Sí, con el que se murió, ¿no?
Exacto, que lo mataron.
Bueno, mataron, verdad.
Me mola su rollito, es muy guay.
¿Y algún grupo que escuchas tú en tu coche, en tu móvil, que escuchas? Aparte de, supongo que a ti mismo varias veces.
Mira, pues fíjate que no me suelo escuchar yo, porque ¿no? Cuando escucho mucho mis canciones, al final no me gustan tanto, ¿sabes? Como que les pierdo el encanto.
¿Le encuentras pegas a las...?
Sí, que me aburro de escucharme y ya, pero escucho mucho, te puedo decir... Trap americano, me gusta, pues eso que te decía, XXXTentación, Lil Baby, yo que sé, escucha a John Beef, aquí español, me gusta John Beef.
Y hasta aquí el cuestionario de la guantera, está bien John Beef, la verdad que está bien.
Guay.
Ahora estamos ya casi en esta infinita calle Alcalá, número 237, está aquí la Plaza de Toros de las Ventas, Omar. ¿Llenaste, si mal no recuerdo, la Plaza de Toros de las Ventas?
Joder, que la llené, no, que dejé, a ver, no estaban contadas, pero más o menos 1000 y pico personas fuera. No podía entrar más porque se colapsó total, que eso fue tremendo.
¿Saliste después a actuar delante de ellas algo, a cantar algo?
No pude porque estaban tan locos que si me quedo ahí, a los que se me arrimaban, no sabía si querían una foto o darme un navajazo de repente porque se me arrimaban y yo decía, esto es tremendo. Entonces me tuve que ir, con mi hijo estaba y todo y con mis abuelos y no puedo tampoco, ¿sabes?
¿Cómo fue la primera vez que cantaste? O siempre has cantado delante de, por ejemplo, un desconocido. Pues a mí eso me daría siempre mucha vergüenza.
No, y a mí también me da vergüencilla, ¿eh? No te pienses. Pero al fin y al cabo es mi trabajo y tengo que sobreponerme, ¿sabes? Porque el que tiene vergüenza ni come ni almuerza.
Qué bonito esto, ¿eh? No lo sabía yo.
Bueno, ya sabes algo más.
Muy bien, ¿tú eres un tío tímido?
Pues un poquito, de repente sí, al principio. Luego ya cojo confianza, pero de momento al principio sí.
Pero entonces, la primera vez que dijiste voy a cantar algo delante de esta gente que no conozco de nada... ¿O el primer concierto que diste, cómo lo recuerdas?
El primer concierto lo recuerdo que vino a verme mi abuela solo. Y poco más. Era en una sala de Madrid. Que, joder, era una sala buena de Madrid. Pero no vino a vernos nadie. Era yo con Mochi y Elías y eso, estaba mi abuela... De repente, uno que estaba ahí que de rebote, ¿sabes? No vino nadie, ¿sabes?
¿Nadie?
No, pero aún así, bueno, cantamos ahí de risa. Estuvimos un ratito, cantamos un par de canciones y yo le dije a Moncho, tío, esto es ridículo. Para venir aquí a cantar a mi abuela, la canto en casa. Y dijeron, pues venga, pues vámonos y ya está. Sí, total, para lo que nos vamos a llevar, para dos personas y una es mi abuela y no ha pagado. O sea que, total.
¿Y el peor concierto que recuerdes?
Ese.
¿Ese es el peor?
Sí, tío. No sé si era... Cobrábamos por entrada. A lo mejor vinieron dos o tres, pues teníamos 30 o 40 euros para repartirnos.
Entre tres.
Entre todos. Nos dio para unas hamburguesas de euro de... Nos fuimos al McDonald's y nos compramos eso, hamburguesas de euro para todos. Eso sí, nos pegamos un festín de hamburguesas de euro.
No, la verdad que está bien. A ver, mucha gente, Omar, te empezó a conocer el gran público, el público mainstream, esto que se dice, la mayoría de la gente, por, yo creo que por un programa que emitían en una cadena que empieza por Tele y acaba por 5, un programa que se llama Supervivientes, y que acabaste ganando, además. Hombre. A ver, ¿realmente es una experiencia esa que te deja marcado?
Sí, mucho, me encanta. Supervivientes me encanta. Y soy íntimo amigo del director, me hice súper amigo de él, porque me cuidaron muy bien, me cuidaron mucho. A día de hoy sigo quedando con él para comer y todo. No sé, la verdad que Supervivientes para mí es el mejor programa que hay de reality en la televisión. El de,
después de todos los que emiten en Telemadrid, digamos que sí, ese podría ser el mejor.
Sí, para mí sí, de supervivencia y eso, coño, en Telemadrid, ¿qué supervivencia hacéis? Eso no ha
vivido. Es verdad, la verdad que no hacéis, poco, ¿no? Poco, ¿no?
¿Reality que yo haya visto?
No, creo que no. No, poco.
Entonces, para mí, vamos, ya te digo, el mejor. Y pues eso, entras allí y haces amigos y sales de supervivientes hecho persona. Yo salí de allí, vamos, refortalecido, pero a tope.
Fue como una mili.
Coño, aprendí hasta hacer fuego. Aprendí a hacer fuego, aprendí a pescar, a hacerme los anzuelos, a ver dónde puedo buscar la carnaza esa para salir a pescar, a hacerme una cabaña. Tú ahora mismo me sueltas a mí por ahí perdido en la selva y no me muero. 100%, ¿eh? Aguanto mínimo 3 o 4 meses, fácil.
¿Cuánto fue el máximo tiempo que estuviste sin comer?
A mucho tiempo, si no comes nada. Esos 3 meses comes, pues eso, muy poco. Alguna caracolita, de repente, pescadito que pescas, lo divides entre los 12 que estáis, pero vamos, pues no perdí 15 o 20 kilos, que salí hecho una raspa.
Como el dinero del concierto, que lo dividís entre varios.
Claro, ahí pasa, claro. Si yo tengo un pan, pues comemos los tres, eso sí.
Lo que más echa de menos en una isla, aparte de tu gente, ¿qué es?
Pues de repente no echas en falta nada, solo la familia. Porque te das cuenta que el móvil, cuando ya estás sin el 4 días, dices tú, ¿para qué coño quiero yo el móvil? Que es un aburrimiento que me estén llamando cada 10 minutos. O la Play, que me duele la cabeza cuando juego más de 2 horas seguidas. Entonces digo, pues aquí, mira, me busco la vida, me voy a navegar, veo los corales, pesco, te busca la vida.
No está mal, ¿verdad?
Claro, aquí no te busca la vida nada, porque tú sales a la calle y te vas al chino y compras lo que te dé la gana y te lo comes. Pero allí no hay nada, allí lo que tienes que hacer es ir al mar y tirarte 2 horas hasta que pesques algo. Que a veces cuando es luna llena no pescas, porque no pican los peces, porque ahí pasa algo con ellos, se rayan, ¿sabes? Y a veces no pescas y a ver qué comes.
¿Pero una ducha, por ejemplo, un cuarto de baño, no lo echaste de menos?
No, porque ya te estás tan salvajado que te da igual, te vas al campo ahí y ya está.
A ver, bueno, proyectos para 2021. ¿Tienes algo en mente? Supongo que sí. ¿Se puede avanzar algo?
Sí, tengo pues una serie de ficción para Telecinco y Amazon Prime.
¿Esto es cierto?
Me han cogido de protagonista, sí, para una serie fuerte, muy fuerte.
Esto es totalmente verídico, lo de la serie. ¿Se puede decir el título de la serie?
Bandidos.
¿Se puede decir más o menos el argumento de la serie?
Sí, un chaval de barrio que vive, es una ficción, que vive entre gente traficante, de una familia pues traficante, que se busca la vida para comer. Yo de repente intento ser cantante y cuando gano un premio por cantar, ¿no?, algo guay, pues me meten en la cárcel porque un amigo me mete un marrón.
Pero esto no se ha dicho nada, o al menos yo no he leído nada.
No puedo comentar más porque ya de repente la serie la destripo, pero hasta ahí te puedo contar.
Es decir, ya dotes actorales también.
Pues yo soy actor, que me encanta, y además que se me da guay.
Es verdad que los videoclips muchas veces actuáis también.
Es todo actuar.
Aparte de, bueno, ¿alguna otra colaboración en especial con algún artista? La de Bajial este año pegó muy fuerte, alocado.
Con Kid Keo tengo algo, con Tangana. No sé si la próxima canción que saca Tangana o la otra ya es conmigo.
Ah, ya está grabado.
Sí. Un temazo, la verdad. Hemos hecho un temazo.
Bueno, pues lo escucharemos. Bueno, si antes ha sonado Como el agua de Camarón, tienes un tema también que se llama
Como el agua.
De mis preferidos, de Omar Montes.
Pues muchas gracias, Rey, la verdad que está bonito.
Me gusta mucho Como el agua de Omar Montes.
Tú te convertiste en agua, paseando por mi cuerpo, y ahora eres mi necesidad. Tú eres como el agua, como el agua. Tú paseando por mi cuerpo y yo queriendo más. Con calma, en mi sueño te persigo, voy a donde vas. Como el agua, como el agua.
Pues está bastante bien, la verdad, ese tema. Yo soy fan de esta canción. Supongo que el título es reminiscencia a Camarón de la Isla.
Exacto.
¿No? Entiendo yo.
Es una balada. La primera que hago y no sé si haré más. Pero visto que lo pete tanto, igual de repente sacaré otra. Pero como yo soy más de reggaetón y de mover las caderitas, pues cuando vea que me inspiro para componer una balada así, pues la haré. Porque es que tienes que estar en el mood, ¿sabes?, de escribir eso. Porque si te la escuchas, ahí hay un trajín. Y eso, para tú llegar a ese sentimiento de escribir algo así, tienes que estar inspirado.
Se te ve un tío noble, ¿eh, Omar?
Ah, pues muchas gracias. A ti también se te ve un tío muy guay.
No, pero... Gracias, hombre. No, pero es verdad que es difícil, porque yo entiendo que la televisión y en tal, cuando ya llegáis a eso, es difícil a lo mejor transmitir buena imagen, pero tú siempre has sido muy, muy bien recibido por el público, cosa que a veces no es muy fácil en televisión, que siempre hay mucho ego y siempre hay mucha pose y demás. Y tú...
¿Sabes qué pasa, tío? ¿Te puedo explicar algo?
Explica, explica.
Así, muy rapidito. Muchas veces el dinero cambia a las personas, ¿no? Y eso es un hecho y una realidad. Y a quien diga que no, te miente. El dinero te cambia, más o menos. A mí, para haberme cambiado el dinero, no soy de las personas que más le ha cambiado. Porque tú hablas conmigo y puedes mantener una conversación. No soy extremadamente gilipollas. Porque no sé, yo pienso que no por tener más dinero que otras personas deba creerme más chulo, ¿no? Al revés. Aparte, yo sé lo que es no tener nada porque vengo de no tener nada. Pero sí que es cierto que no hay que engañarse, que el dinero cambia a las personas. Yo, por ejemplo, antes iba a una tienda y cuando me iba a comprar algo, yo tenía que mirar el precio de lo que me iba a comprar. Yo voy a una camiseta y digo, voy a mirar cuánto vale esta camiseta. Ahora yo voy y digo, ponme todo eso y ponme lo otro también. Y eso por si acaso. Y me lo llevo. Quieras que no, ya he cambiado. Más o menos, pero ahí hay un cambio. Antes tenía que mirar el precio, lo que me puedo gastar, lo que no. Y ahora de repente voy con una confianza de decir, oye, mira, esto lo necesito para este show, esto para mi hijo, esto le queda bonito seguro a mi abuela, me lo llevo. Antes no podía. No podía ni mantenerme yo, pues menos iba a poder mantener a nadie. Y eso ya, pues...
Pero siempre has sido un tío feliz, pues así se te ve un tío alegre, más o menos, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo he tenido mis depresiones y mis cosas. Porque la verdad que el que te diga también que no ha pasado por malos momentos, seguro que te miente. La vida no es de color de rosa, como las películas. La vida, y más en un barrio, hay cosas buenas y cosas malas. Solo que las cosas buenas no tienes que dejar que se te suba mucho a la cabeza y las cosas malas tampoco tienes que dejar que te afecte mucho, que te pueda hundir. Siempre tienes que ser un poquito ahí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues no he encontrado la calle Benito Camela, pero bueno, te dejo aquí si quieres en pan bendito y ya. Gracias por venir al Taxi Onda Madrid,
nada,
por pasar
Rey,
el rato
un
y... Bueno, te iba a decir que te vaya bien, pero es que te va muy bien ya. Entonces, así que, bueno, pues sigue así. La verdad que sí.
Pues muchas gracias.
Gracias, Omar, cuídate.
Igualmente, Rey,
gracias.
Que vaya muy bien.
No sé por qué no te puedo sacar de mí. Nena, tú eres todo pa' mí, pa' mí. Tú eres como el agua, como el agua. Tú paseando por mi cuerpo y yo queriendo más. Con calma, en mis sueños te persigo, voy a donde vas. Como el agua, tú paseando por mi cuerpo y yo queriendo más. Con calma, en mi sueño te persigo.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Retrovisor en semana de Reyes, en semana de Baltasar, de Melchor y de Gaspar. Y habrá que hablar de Reyes. Bueno, antes de príncipes que después se convierten en reyes. Y de príncipes de Asturias que se enamoran viendo el telediario.
Nos vamos a ir a Washington, ahí está la enviada especial de Televisión Española, Leticia Ortiz. Buenas noches. El gobierno norteamericano tiene pruebas, dice que contundentes, sobre la implicación de Bin Laden en los atentados del 12 de septiembre y ha comenzado por dar un duro golpe a su financiación.
Buenas noches, Carmen. Dice el gobierno de Bush que tiene pruebas, aunque la rueda de prensa de esta mañana no ha querido dar información porque dice que es clasificada, a pesar que el secretario Powell había dicho que se iban a hacerse públicas esas pruebas. En cualquier caso, dentro de 4 horas y media esta noche entran en vigor el embargo.
Esto era 2001. El amor que surgió frente a la pantalla, una relación mantenida en secreto bajo 7 llaves. Era 2001 y pasarían un par de años. Un buen día, un 1 de noviembre de 2003, se levantaba España con una de las noticias del año. La casa de Su Majestad el Rey de España anunciaba el compromiso matrimonial de la periodista ovetense con el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia se casaba con Leticia Ortiz Rocasolano. Era la primera mujer de un príncipe y posteriormente de un rey que no pertenecía a ninguna familia de la realeza. Una civil, divorciada además de Alonso Guerrero, un profesor de literatura.
Según acaba de hacer oficial la Casa del Rey, ha anunciado el compromiso matrimonial entre el príncipe de Asturias y la periodista Leticia Ortiz Rocasolano. Sus majestades los reyes, según ese comunicado, tienen la gran satisfacción de anunciar el compromiso matrimonial de su hijo, su Alteza Real, el príncipe de Asturias, don Felipe, con doña Leticia Ortiz Rocasolano. La petición de mano tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela el próximo jueves, día 6 de noviembre. La boda se celebrará a principios de verano del próximo año, de 2004, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. Es la noticia. Leticia Ortiz Rocasolano nació en Oviedo en 1972, se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en los últimos años ha desarrollado su carrera profesional aquí en Televisión Española. Actualmente presenta el telediario de la segunda edición junto a Alfredo Urban.
Una periodista reina de presentar el telediario a ser futura reina de España en ese momento era 2003 y si hay algo que nos gusta a todos los españoles es una buena boda. Antes, claro, los medios habían empujado a adelantar la noticia, en concreto 2 medios que habían empujado a la Casa Real a que sacara la noticia a la luz. El Periódico de Cataluña y Telemadrid. Leticia, una buena mañana, salió de su apartamento en Collado Villalba y nunca más regresaría como periodista, ni a Collado tampoco. También un buen día nos dijo buenas noches en el telediario y no volvería a decir buenas noches en el telediario nunca más. Se instalaría entonces en el Palacio de la Zarzuela, de donde no ha salido. Después del anuncio de compromiso, las tertulias incesantes de cómo habían logrado que no saliera nada a la luz, de si algún compañero suyo lo sabía, de cuándo habían estado de noviazgo y más tarde las informaciones. Al parecer había sido en una cena un año atrás, organizada por el periodista Pedro Erquicia, paréntesis, primer director de Telemadrid, donde se habían conocido y todo fue ir afianzando la relación. Hubo pedida de mano ante los medios y se habló cómo no se iba a hablar de dinastía.
Dar la posibilidad de tener un eslabón más en la cadena de la dinastía y que no se engarza con la historia, ¿no? Aparte, me permite pues incorporar un valor, un activo a mi trabajo y a la función representativa y bueno, al trabajo por el bien de los intereses generales de los españoles.
La pareja marcó la fecha del 24 de mayo de 2004 para la celebración de la boda, la primera boda de Estado en más de 50 años en España. La primera boda en la Catedral de la Almudena. Tiene escrito Andrés Trapiello en su Madrid esto que se produce entre la Almudena y el Palacio Real. Lo que se viene a llamar el altar y el trono. Uno enfrente de otro, a catedral frente a palacio, frente a frente. Lo que pasa que el recorrido que iban a hacer los invitados entre el altar y el trono, entre el Palacio Real y la catedral, a pie, algunos lo hicieron, pero ese día muchos no pudieron hacerlo porque ese 24 de mayo el cielo de Madrid se levantó encapotado y pasadas unas horas empezó a llover, a llover mucho además. Se disfrutó todo un poco, que decirlo, cayó un chaparrón. El recorrido entre el Palacio de la Almudena, algunos lo tuvieron que hacer en coche, otros se libraron y antes de que empezara a jarrear pudieron hacerlo a pie. Invitados, eso sí, hubo unos cuantos. ¿Sabes? Empiezo a nombrar, sería toda la familia real española, la familia Ortiz Rocasolano, la familia de la novia, Naruhito, el príncipe heredero de Japón, después hoy emperador, el príncipe de Arabia Saudí, el príncipe de Bahrein, la familia real belga, el sultán de Brunei, la reina de Dinamarca, Margarita II, la familia real de Jordania, los duques de Luxemburgo, los príncipes herederos de Liechtenstein, Alberto II de Mónaco, la familia real de Países Bajos, el príncipe Carlos de Inglaterra, la familia real sueca, además de gran parte de la nobleza española y más príncipes. Y princesas de Francia, de Irán, de Grecia, de Italia, de Rusia. Súmale a todo eso los presidentes o primeros ministros de Alemania, de Colombia, de Brasil, de Nicaragua, de Portugal. Nelson Mandela también, el expresidente de Sudáfrica. Más toda la clase política de primera fila en España, gobierno, oposición, presidentes de comunidades autónomas. Con una misa oficiada por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela.
Hermanos, nos hemos reunido en el nombre del Señor para celebrar la unión en santo matrimonio de Su Alteza Real Don Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, príncipe de Girona, príncipe de Viana, duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer, y doña Leticia Ortiz Rocasolano. Aclamemos y demos gracias a Dios con el canto del Gloria.
Así, con toda España pegada a la televisión, daría comienzo la misa de la que saldrían casados. Mucho giro de guión hubiera sido que alguien objetara algo. Los futuros reyes de España. Ella, vestida del famoso modisto Manuel Pertegaz, él uniformado, se recibieron.
Te recibo a ti, Leticia, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
La adversidad, que digamos, no era un escenario que se contemplara demasiado en la imaginación siquiera. Casado el príncipe de Asturias con Leticia Ortiz, en poco más de 6 meses después de anunciar que tenían una relación, para que luego digan que las cosas de palacio van despacio. La feliz pareja comenzó entonces su luna de miel, austera en un principio por Cuenca y la Sierra de Albarracín, pero esa era la luna de miel de cara a la galería. Junio de 2020, el diario británico Telegraph sacaba a la luz que la verdadera luna de miel, la privada, había sido en varias islas del Pacífico, el estado de California y varios parajes del Medio Oriente, donde se habían registrado en los hoteles con los seudónimos de señor y señora Smith. Eso no es lo principal. La luna de miel habría costado $500,000, unos 447.000 euros, costeados entre el rey Juan Carlos y la empresa Navilot SL, cuyo dueño es Josep Cusí, compañero de regatas del ahora emérito. 16 años después de darse el si quiero, ahora son reyes de España. Juan Carlos I, Botswana de por medio e informaciones de supuestas corruptelas, fuera del país que lo vio reinar, con su hijo el rey Felipe VI renunciando a su herencia. La infanta Elena, divorciada de Jaime de Marichalar, su hermana Cristina, imputada por delito fiscal en el caso Noos y luego absuelta, apartada de la familia real. Su marido Iñaki Urdangarín fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión. Nacieron también sus hijas Leonor y Sofía, las hijas de Leticia y de Felipe. 16 años después, todo parece haber cambiado, pero ellos continúan. Bruselas hay orgías, en esa ciudad gris llena de funcionarios donde nunca pasa nada, corazón de Europa, no era ni tan gris ni tan funcionarial, y sí que pasaban cosas, ¿eh? Cositas. La historia del eurodiputado húngaro Josef Szeger, de 59 años, hombre blanco, casado con una jueza del Tribunal Constitucional de su país, padre de una hija y firme defensor del matrimonio entre hombre y mujer, del matrimonio tradicional, siendo pillado en una orgía con 24 hombres, es, para mí, una de las noticias del año que recién hemos dejado atrás. Que en Bruselas hay orgías, no lo dudaba nadie. Orgías hay en toda ciudad que se precie, también en la Ciudad del Vaticano, ¿eh? Hace algunas semanas salieron a la luz unas cartas en las que Benito Pérez Galdós, cronista de esta villa, le escribía a su amada Emilia Pardo Bazán durante su noviazgo de 3 años. Estoy deseando volver a verte para comerte esos pechos, le escribía Galdós a Pardo Bazán. Hombre, poesía fina, pues no es. Pero estar caninos estaba en 1920 y en 2020. Tampoco hemos cambiado tanto. Ahora lo ponemos por WhatsApp y cosas peores. A Iñaki, Urdangarín, ¿eh? No piensen en Gabilondo. A Iñaki Duque de Palma le pillaron en el 2016, durante el caso Noos, unos correos donde él firmaba como el duque empalmado. No me digan que no tiene chispa. Le cayeron 5 años y 10 meses de prisión, no por lo de la firma, entiéndame. Todos nosotros tenemos, lo cantan los Red Hot Chili Peppers, nuestras necesidades oscuras, partes de nosotros. En Bruselas hay orgías, en Galdós hay picanteo y en Urdangarín hubo condena. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Tengan ustedes buena entrada en el 2021. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices. O inténtenlo. Adiós, 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 adiós.